Bloc de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Bien, y como todos los lunes, cada 15 días, otro lunes más y otro lunes, con una nueva entrega del espacio del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República. En esta ocasión estamos en contacto con Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta del laboratorio y también investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo. Pilar, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Juliana, Martín, Camila, ¿todo bien?
Bien, bien. Un poco de lo que queríamos hablar en esta ocasión era de este grupo interinstitucional que han formado. Contanos un poco para empezar de qué se trata el grupo y cómo es que trabaja.
Bueno, en realidad, como una forma, o sea, lo que se empezó a ver durante todo este tiempo es la importancia que tiene el seguimiento. La epidemiología en tiempo real, la epidemiología genómica en tiempo real, para ver cómo es la dinámica del virus en los diferentes países. En ese marco, y como objetivo de poder hacer este tipo de estudios en nuestro país, es que se genera un grupo interinstitucional que está formado por laboratorios de la Universidad de la República, laboratorios del Instituto Pasteur, por el Ministerio de Salud Pública y además por el Laboratorio de Biología Molecular del Sanatorio Americano. Y bueno, la idea es en conjunto, o sea, utilizando herramientas que nos permitan detectar variantes y estudiarlas por genómica molecular, bueno, poder hacer el seguimiento en tiempo real de cómo es la dinámica de SARS-CoV-2 en nuestro país.
Además, también está... Queríamos saber un poco, bueno, cómo es que todas estas instituciones, cómo fluyen en el trabajo, ¿no? Si se lo dividen, cómo es que se genera también este seguimiento.
Exacto, o sea, exacto. Lo importante de esto es tener como un flujo de trabajo y una interacción cercana entre lo que son los laboratorios de diagnóstico molecular y los laboratorios de investigación. Por un lado, nosotros en el marco de lo que fue el inicio del testeo, allá a principio del año pasado, lo que se generó fue una red de laboratorios públicos que podían testear SARS-CoV-2 mediante la técnica de qPCR, que fue lo que desarrollamos en realidad el inicio de la pandemia. Bueno, de esos laboratorios, algunos laboratorios, como por ejemplo el laboratorio de la Regional Norte en Salto, como el laboratorio en el Cure de Rocha, que eran parte de esta red de laboratorios, se plegaron a esta iniciativa, lo mismo que el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Instituto Pasteur y el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Sanatorio Americano. Digamos que esos laboratorios de diagnóstico son la fuente de muestras positivas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros, a las muestras positivas enviadas por ese laboratorio, lo que nosotros hacemos es hacerle un nuevo test que es muy similar al que nosotros utilizamos para ver si el virus está o no está en un paciente. En este caso lo utilizamos para saber si el virus que está en el paciente es una variante de preocupación o no. Y capaz que ahí está bueno centrarnos en, primero que nada, qué es una variante de preocupación y cómo se genera. Digamos que este virus es un virus que cambia con el tiempo, lo hemos visto evolucionar en el tiempo, y parte de la naturaleza del virus está el cambiar, el mutar. La palabra mutación no es intrínsecamente una mala palabra, sino que es una palabra de la biología y es parte de la naturaleza. Entonces, este virus lo que tiene es la capacidad de, cada vez que el virus se multiplica, o sea, para decirlo en palabras fáciles, es cuando el virus genera otros virus, y cuando copia su material genético, mete errores. Entonces, ¿qué pasa cuando el virus mete errores? Pueden pasar tres cosas. Una, que esa mutación le confiera un defecto al virus. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que se transmita peor o que no genere alguna proteína que sea importante. Entonces, ese virus se va a extinguir. Esa situación, digamos, que no nos causa problema. Por otra parte, puede ser que esa mutación no nos cause nada al virus, o sea, simplemente siga haciendo lo que es. Por otro lado, puede ser que alguna mutación que, como dije, es parte de la naturaleza y se mete de forma aleatoria, no es que el virus mute para, sino que el virus muta simplemente. Entonces, lo que pasa es que le da alguna ventaja. ¿Qué puede ser esa ventaja? Bueno, que se transmita mejor, que tenga mayor letalidad. Es una ventaja para el virus, y lo quiero aclarar, no es una ventaja para nosotros. Nosotros tenemos esa deformidad que cuando hablamos de ventaja lo pensamos del lado del virus, y en realidad para nosotros es una desventaja. Entonces, ¿qué sucede cuando un virus tiene algo que lo hace más eficiente? Bueno, estamos frente a un linaje que puede ser de preocupación. Cuando nosotros comprobamos que esa variante que tiene determinada mutación se transmite mejor o causa más letalidad o puede evadir parcialmente las vacunas, bueno, ahí es cuando hablamos de variante de preocupación. Hoy en día la OMS reconoce 3 variantes de preocupación, que son la variante generada en la británica, la sudafricana y la P1, que es la brasilera. Además, la OMS deja criterio de los países que puedan tener sus propias variantes de preocupación. ¿Qué quiere decir la India? Tiene una nueva variante, para ellos hoy en día es una variante de preocupación. Todavía no lo es para el resto del mundo. Lo mismo pasa con algunas variantes que circulan en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto para nosotros era muy importante saber qué era lo que estaba pasando en Uruguay. Primero saber si teníamos alguna de esas variantes de preocupación que la OMS describía, y segundo, si eventualmente no se podían generar acá alguna variante que pudiera llegar a ser de preocupación. Entonces, es ahí donde empieza el trabajo del grupo interinstitucional, o sea, recolectar muestras de estos laboratorios de diagnóstico que ya mencioné, o sea, nos nutrimos de muestras positivas, y lo que hacemos primero es hacer un screening para variante de preocupación conocida. ¿Qué quiere decir? Hacemos ese test que nos va a permitir discernir ahora, en lugar de entre positivo y negativo, ahora ya sabemos que son positivos, entre si estamos entre una variante de preocupación ya reportada o no. Eso es lo primero que hacemos. Y ahí lo que nosotros podemos determinar es, por ejemplo, si tenemos dentro de esos positivos, si tenemos la variante británica, la variante P1 o la variante sudafricana. Pero además de eso, no solo hacemos esta PCR, sino que secuenciamos. Entonces, secuenciamos para confirmar lo que encontramos por este test y además secuenciamos para ver si hay alguna otra variante circulando. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos variantes, en este momento que tenemos una alta replicación del virus? O sea, es una realidad, cuando el virus más replica, más capacidad tiene de meter mutaciones. Por eso es tan importante bajar la circulación. Entonces, la secuenciación nos permitiría saber, además de si estamos frente a alguna de las variantes ya conocidas, si eventualmente pudiera surgir alguna variante que pudiera ser de preocupación para nosotros, que pudiera tener algún perfil que fuera interesante a seguir y evaluar cómo es su dinámica. O sea, básicamente lo que hacemos en el grupo es eso.
Bien. Esta capacidad que tiene el virus de ir mutando, ¿está, digamos, restringida más allá de la movilidad por alguna otra cuestión? ¿Podría seguirse dando de que se sigan generando muchas más variantes de preocupación a un nivel tal de que ya ni siquiera podamos llegar a distinguirlas y sea una gran cantidad de variantes circulando por todo el mundo del virus, lo que también complejizaría mucho más su contención?
La realidad es que por eso es importante frenar la circulación del virus y frenar la replicación. Por eso cuando hablamos desde la parte técnica decimos, bueno, tenemos que bajar la movilidad porque en realidad los que movemos al virus somos nosotros, los que transmitimos al virus somos nosotros, y cuanto el virus más replique, más capacidad tiene de generar mutaciones. Y en esa aleatoriedad de la generación de mutaciones podría generar alguna variante que es que, por un tema de selección, si vos tenés una variante que es más eficiente y se transmite mejor, obviamente es lo que está pasando con P1, o sea, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desplazar a las otras variantes. Es parte de la naturaleza que esto pueda pasar. También hay una clasificación de la OMS después de variante de preocupación, que son las variantes de alta preocupación, que en esa categoría no hay ninguna, que serían aquellas que realmente pueden evadir, por ejemplo, los tratamientos o los anticuerpos generados por la vacuna. No estamos en esta situación. O sea, las vacunas aún, todas las vacunas que hay, generan inmunidad y protegen contra esas variantes. Capaz que un poco menos puede ser, es una realidad que evaden parcialmente, pero siguen siendo efectivas, por eso reafirmamos el compromiso que tenemos desde la parte científica y exhortamos a la gente a que se vaya a vacunar.
Bien, pero ahora estas, más allá de esto que tú nos comentabas, ¿también se podría llegar a dar la situación de que el virus persista, digamos, su circulación en la población al estilo del virus de la gripe común y quede instalado permanentemente?
Y esa es uno de los escenarios de que probablemente pueda pasar, que bueno, que este virus en unos años pase a ser un virus más de los que circulan habitualmente, que probablemente, como con el virus de la gripe, nos tengamos que vacunar año a año. El virus de la gripe, de hecho, la vacuna se reformula año a año dependiendo de qué es lo que circula. Y bueno, podría ser un escenario al que nos enfrentemos de que probablemente con este virus pueda pasar lo mismo. Sí, es una posibilidad.
Pilar, la semana pasada ustedes publicaron algunos resultados respecto a la P1. ¿Fue por parte del trabajo de este grupo interinstitucional?
Exacto, nosotros con este grupo interinstitucional estamos trabajando ya hace 6 semanas. Empezamos primero, en realidad, intentando ver si P1 realmente estaba circulando en nuestro país, porque era un dato que no teníamos al inicio. Y bueno, y empezamos a trabajar con estos laboratorios que nos derivaban las muestras, bueno, y empezamos a hacer el screening. Y lo que vimos es que, primero que nada, pudimos detectar P1 en las muestras de marzo ya, o sea, estamos asumiendo que P1 entró antes de marzo. Y lo que asumimos es que probablemente haya contribuido en todo lo que fue el aumento de casos, porque P1 es casi 2,5 veces más transmisible que el resto de las variantes, lo cual indica que podría ser, en uno de los escenarios, P1 claramente puede haber contribuido a este aumento de los casos. Y lo que hemos visto a partir de esa semana hasta ahora es que todas las semanas hay un aumento importante de P1 en las muestras que nosotros analizábamos. O sea, partimos de un inicio de un 19% y llegamos a este último ensayo que hicimos de un 89% de las muestras que eran P1. ¿Qué pasaba en los primeros estudios, en las primeras semanas? La muestra era una muestra bastante sesgada, porque en realidad nos enfocamos a la búsqueda de P1, mientras que la última semana lo que intentamos hacer fue un muestreo país. En la última semana lo que hicimos fue recibir 600 muestras de todos los departamentos del Uruguay. Las centralizamos acá en el laboratorio, en el trabajo del grupo institucional, y lo que hicimos fue hacer la PCR de screening para determinar si era P1 o era británica o era una variante que no fuera de preocupación, y después hicimos la secuenciación. Eso nos dio que el 89% de todas de esas 600 muestras que procesamos pertenecían al linaje P1. Y además lo que pudimos ver es que estas muestras correspondían a todos los departamentos del país. ¿Qué nos indica esto? Es que P1 tiene una circulación comunitaria, porque no, obviamente no hay nexo entre la circulación de los diferentes departamentos. Y eso nos indica de cómo P1 ha ido desplazando. Aparte, si bien nosotros teníamos un sesgo al inicio del estudio, igual semana a semana veíamos cómo había un aumento significativo y cómo P1 iba desplazando al resto de las variantes que circulaban en el país. Y de hecho, nosotros estimamos que en unas semanas P1 va a ser, se diría que casi el 100% de lo que esté circulando en el país. Vemos que hay un desplazamiento, y es un desplazamiento que también es esperado, nuevamente por lo mismo que les decía, si vos tenés una variante que es mucho más eficiente en transmitirse, probablemente esa al poco tiempo desplaza el resto de las variantes, y es lo que ha pasado en el resto del mundo. Si nosotros pensamos en la cepa, en la variante británica, en UK, o sea, al corto plazo desplazó al resto de las variantes que circulaban. Y bueno, y eso es parte de lo que sabemos del virus, y por eso es importante también hacer el seguimiento, porque ahora tenemos P1, pero, como preguntaba Diego, tampoco podemos descartar que surja otra variante. Y no es para generar miedo, o sea, es parte de la naturaleza y es parte de que el virus se mueve capaz que mucho más rápido de lo que nos movemos nosotros, y bueno, tenemos que ir viendo por dónde lo atajamos. Por eso la vacunación, que sabemos que aún contra P1 es efectiva, bueno, es importante. Lo que es importante es, si no queremos que el virus siga cambiando, necesitamos que el virus se replique menos, o sea, se multiplique menos, y eso viene de la mano de que tengamos menos infectados y menos hospederos donde el virus se replique, ¿se entiende?
Justamente, Pilar, algo que cuando se detectaron los primeros casos de variante P1 en Uruguay, también se habló de que era una cepa con mayor mortalidad. El hecho de que sea como más contagiosa o que se repique mucho más, no quiere decir necesariamente que sea más mortal.
Exacto. A veces una cosa lo que pasa que conlleva a la otra. Hay un estudio en Paraná, en Brasil, donde hay casi 8.000 muertos que se estudian. Lo que ellos ven son estudios observacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos hacen una observación en base a los datos que tienen, a los datos de muertes y a los datos que tienen del ingreso de P1. O sea, ¿qué quiere decir? No estamos diciendo que P1 en sí mismo tenga algún cambio que haga que esa cepa sea más patogénica. Pero si nosotros tenemos que un virus se transmite mucho más y contagia mucho más, probablemente lo que va a hacer es alcanzar a mucho más gente. Vamos a tener mucho más personas internadas, probablemente muchas más personas que entren a CTI y que sean intubadas. Eso puede llevar a la saturación del sistema de salud, y además sabemos que una vez que las personas entran a la CTI y son intubadas, las chances de morir aumentan significativamente. En este estudio en Paraná lo que ellos vieron es que la franja etaria que infectaba P1 era mucho más amplia, o sea, como que dejó de ser una enfermedad de adultos mayores. De hecho, reportan que se triplica la mortalidad en la franja entre 20 y 29 años. Pero nuevamente, no se sabe si es porque es una franja donde hay mucha menos percepción de riesgo, por lo cual los jóvenes se cuidan mucho menos y se empiezan a contagiar mucho más, y no que realmente en sí la variante sea tenga alguna mutación que la haga más patogénica. Igual para los hechos es lo mismo, porque vamos a tener más muertos, y eso es lo que nos preocupa. Por eso lo importante, repito, es bajar la transmisión del virus.
¿Cómo ha ido cambiando también el trabajo del Grupo Pilar durante todo este tiempo? Sabemos obviamente que la irrupción de un virus de estas características como el SARS-CoV-2 hizo activar las alarmas inmediatamente de todos los grupos científicos alrededor del mundo y se empezaron a trabajar rápidamente en torno a esta emergencia sanitaria, pero también obviamente se aprendió mucho durante, ¿no?, el proceso de ir conociendo el virus. ¿Qué cosas cambiaron, digamos, dentro de las dinámicas del grupo de trabajo con respecto a lo que se habían planteado por ahí en un principio cuando se arrancó allá por marzo del 2020?
Y la realidad es que esto nos cambió todo. O sea, creo que como a todo el mundo les cambió en su forma de vida, a nosotros nos cambió todo y nos cambió rápido y también... esa sensación que uno siempre está como corriendo atrás de la liebre porque esto va mucho más rápido de lo que nosotros a veces podemos entender y la información que se genera es tiempo real, tanto que a veces uno lee un artículo y dice, pa, ya hace 15 días, y decís, fíjate si no hay algo nuevo, porque la rapidez con la que se genera información, eso por un lado, la rapidez que ahora tienen también los repositorios de artículos científicos, que también tiene la ventaja que no son evaluados por pares, tiene la ventaja de la rapidez al que accedemos a la información, tiene la desventaja que muchas veces esa información no está revisada, entonces también uno tiene que jugar con eso. Y bueno, nosotros hemos ido cambiando a medida que pasaba el tiempo. Primero fueron los test, después fue la red de laboratorios, la formación de gente, después, bueno, ver en qué cosas podíamos nosotros evaluar. Por ejemplo, trabajamos también mucho tiempo cuando empezó lo de saliva, en utilizar la saliva, posible muestra alternativa al hisopado nasofaríngeo. Cuando se pensaba que las superficies podían ser una fuente importante de contagio, también trabajamos en superficies, trabajamos en aguas residuales. Es como que todo el tiempo nos fuimos adaptando, nos tratábamos de ayornar a lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y bueno, fue un trabajo intenso, un trabajo desafiante y que hubiera sido imposible sin un grupo como el que tenemos con Gonzalo, que realmente es un grupo que se ha puesto la camiseta y que a cada uno de los cambios siempre dijeron que sí. Y bueno, lo que haya que hacer, vamos para adelante. Y eso estuvo buenísimo. Y ahora estamos con lo de los box y mañana sabemos que va a ser otra cosa. Y bueno, y para eso en realidad nos formamos, para eso trabajamos y creo que esto nos da una oportunidad única en nuestra vida probablemente de demostrar lo importante que es la ciencia para el país.
Claro, ahí vos nos ponías algunos ejemplos bien interesantes de lo que estaban investigando ustedes y que obviamente también tenía su implicancia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto de saber si el virus en determinado momento, cuál era su transmisibilidad a través de las superficies o a través de aguas residuales, todo ese tipo de cuestiones que fueron varias aristas que tuvieron que ir abriendo e investigando. A día de hoy, ya cuando llevamos 14 meses de pandemia, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué otras aristas están, digamos, ahí como en la puerta para comenzar a investigar de posibilidades con respecto al virus para seguir conociendo?
Nosotros tenemos la desventaja que nosotros tenemos limitado el trabajo que podemos hacer porque no podemos trabajar con el virus en el laboratorio. ¿Por qué? Porque para trabajar con este virus necesitamos un laboratorio de bioseguridad nivel 3, que es un laboratorio que recién en junio va a estar inaugurándose uno en la regional norte, en Salto. O sea, hay un montón de trabajos a los cuales nosotros estamos limitados y necesitamos colaborar con gente en el exterior. Hay colaboraciones con el exterior, muchas. Nosotros, en lo que estamos haciendo acá, seguimos trabajando mucho desde lo que podemos detectar y observar. Obviamente seguimos atentos a todo lo que son las variaciones genéticas que pueda tener el virus. Trabajamos de cerca con la gente del Hospital Español, con el doctor Lin y con el doctor Hurtado, que realmente ha sido un trabajo, una colaboración sumamente fructífera porque pudimos encontrar como un nexo común, un nicho en común donde podíamos ayudarlos a ellos de alguna manera, darles información sobre los pacientes. Trabajamos en seguimiento de pacientes en el tiempo. Por ejemplo, también hemos aportado en todo lo que es el seguimiento de pacientes que fueron tratados con plasma de convaleciente y hay algunos resultados que también estamos analizando. Por otra parte, lamentablemente, empezamos a trabajar también con autopsias. porque al principio no había casos y ahora nos pasa que ahora tenemos órganos. Entonces, ver cómo el virus se disemina en el organismo y ver qué otros órganos pudieran estar afectados por el virus. O sea, son de todas esas aristas que estamos trabajando muy de cerca con la clínica. Sobre todo, creo que desde el primer momento que nos planteamos esto con Gonza fue desde dónde podíamos nosotros ayudar, sobre todo a la parte pública, ¿no? Aquellos que pensamos que desde el test, que fuera gratis hasta ahora, trabajar con el Hospital Español, ¿de qué lado nosotros podíamos aportar a lo público para que el público no fuera lo que quedara como, digamos, más desvalido en toda esta situación y que tuviera acceso a poder hacer este tipo de estudios? Y bueno, la verdad que todo lo que es el trabajo con el Hospital Español ha sido un placer trabajar, porque aparte ellos tienen interés, o sea, y vemos que podemos tener un nexo donde ambos grupos nos nutrimos del otro, y eso sobre todo no es que ellos quizás nos den las muestras y nosotros trabajamos. No, nosotros tenemos una relación con ellos e intercambiamos y empezamos a trabajar, por ejemplo, a participar de los ateneos médicos. Entonces, un ida y vuelta que creo que está buenísimo para el grupo y que creo que hemos aprendido muchísimo en toda esta instancia.
Bien, Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de Lodelar e investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo. Muchísimas gracias por pasar aquí por el espacio justamente del laboratorio.
No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, que la verdad que fue una idea que nos gustó a todos y ya tenemos una lista de acá a fin de año, así que van a tener todos los lunes cada 15 días, van a tener algún miembro del laboratorio contando su experiencia y bueno, en lo que están trabajando. Me parece que es buenísimo poder mostrar lo que hacemos y bueno, les agradecemos nosotros a ustedes.
Facebook, Uniradio, Twitter, @UniradioUdelar, Instagram, UniradioUdelar.